Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados especiales, líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio, y en este episodio tenemos como invitado especial desde Argentina, Ramiro Smith. Ramiro es Agile Coach y además un gran consultor en Scrum. Ramiro, gracias por ser parte de este episodio en nuestro podcast y bienvenido. Estamos realmente felices de contar con tu presencia y además felices de volver nuevamente dando pues estos episodios de Café con Lean. Tuvimos un pequeño hipo de algunas semanas por un tema de salud, pero estamos completamente de vuelta. Ramiro, bienvenido. Cuéntanos sobre ti y sobre tu camino en Agile. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Qué hiciste? ¿Por dónde caminaste? ¿En qué estás ahora? Queremos saber.
Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, Jaime. Y qué bueno que esté todo bien el tema de salud.
Gracias, Ramón.
No, gracias a vos. Un poco a ver por dónde empezó mi camino por el mundo del agilismo. Yo me encontraba trabajando como analista, vengo del mundo de sistemas, ¿no? Trabajando no en la parte de desarrollo, sino como analista de sistemas, ¿no? Y mi camino arrancó, sí, por la tradicional cascada, ¿no? El trabajo de proyectos, donde teníamos que tener todo bien definido al inicio, y los cambios se complicaban. Trabajando en un cliente importante de acá de Argentina, trajeron a la consultora donde yo trabajaba un especialista en metodologías ágiles, ¿no? En ese momento. Ya estamos hablando de hace alrededor de 15 años y no recuerdo el nombre, pero me parece que era alguno de los mágicos que comenzaron y firmaron el manifiesto allá por el 2001. Después te voy a conseguir el nombre, porque yo en realidad no asistí a esas reuniones, pero sí empezó a permear dentro de la consultora todo este movimiento que había nacido hacía unos años. Obviamente, mi primer acercamiento a esta metodología fue del lado del descreimiento. O sea, yo era un detractor. Sí, lo confieso, fui un detractor. Pero es parte también de ese conocimiento, ¿no? De ese trabajo que hay que ir haciendo e internalizando, ¿no? Sinceramente no confiaba en que esta forma de trabajo iba a funcionar, era descreído, por ahí por acostumbramiento, ¿no? Muchos años trabajando de manera secuencial, sin permitirnos adoptar el cambio, donde teníamos que tener claro cuál era el objetivo y que eso no se moviera, ¿no? Esa tranquilidad que te daba decir, bueno, quiero llegar a ese lugar, conocemos todo, acá no puede pasar nada. Y no, la vida te va demostrando que el mundo cambia, los negocios cambian, los objetivos cambian. Entonces tenés que poder adaptarte a esa forma de ver la vida. Bueno, desde ese lugar, desde mi lugar de detractor, comencé a trabajar. Por suerte, en un equipo en el que fuimos haciendo todos la transición, ¿no? Porque no conocíamos bien cómo era esa forma de trabajo. Y entre todos fuimos haciendo el camino y experimentando. Creo que también tiene mucho que ver la experimentación. Hay que animarse. Y de a poco me fui transformando en un impulsor de esta forma de trabajo. ¿Por qué? Porque vi los resultados, ¿no? Vi cómo esos valores que va desgranando el agilismo, sobre todo me parece la transparencia y la honestidad, ¿no? En su momento, por ahí, la otra forma de trabajo no te permitía eso, porque vos tenías que tratar de esconder esos problemas, esos errores que podían suceder en pos de llegar a ese objetivo, ¿no? Y esta forma de trabajo, como vas, te va permitiendo esa honestidad, esa transparencia con todos, ¿no? No solamente hacia adentro del equipo, sino hacia afuera, también nos permitió a nosotros reconocer que no éramos perfectos, ¿no? Porque en realidad no lo somos. Tampoco no sé si buscamos la perfección, lo que tratamos de buscar es agregar ese valor, ir mejorando todo el tiempo. Entonces, bueno, en pos de, esa, de ese objetivo, esa transparencia nos ayudó mucho, ¿no? Y generó una confianza también con nuestro cliente que hizo que ellos también adoptaran esta forma de trabajo. Y a partir de ahí sí fui pasando por distintos proyectos ya como impulsor, ¿no? Dentro de digamos, del otro lado, dentro del convencimiento, ¿no? Del haber visto que esta forma de trabajo funcionaba, ¿no? Me parece que ese fue un poco los inicios, ¿no? Después sí trabajé, ya pasé por los distintos roles, hasta que no sé si me transformé, porque creo que es un crecimiento constante, ¿no? Donde uno todo el tiempo está tratando de mejorar. Eso el otro día en la compañía hicieron una encuesta de qué conocimiento tenía cada uno de estos, y era del 1 al 4. Y nunca me puse en 4, eran siempre alguna cosa, pero digo, no, uno no termina de ser experto en nada, sino que todo el tiempo se va mejorando, ¿no? Y charlando con un compañero de trabajo, decíamos, tendría que haber una última categoría que no te dejen marcarla. ¿Por qué? Porque siempre hay algo ahí a lo que debes aspirar y tenés que tratar de llegar, ¿no? Nunca conocemos todo. Bueno, de esto se trata un poco también esta forma de trabajo, ¿no? Constantemente tratar de conocer más, de experimentar, de compartir, ¿no? Mucho tiene que ver de compartir estos espacios que vos permitís, Jaime, también se tratan de eso, ¿no? De compartir alguna experiencia, algo que pueda ayudar a otro a decir, ah, mira, no lo había pensado desde ese lado. Y mismo también, ¿no? Uno lo que comparte son experiencias, cosas que pasaron, por ahí le pueden pasar a otro, pueden ayudar o no. Y también recibe experiencias, ¿no? En la medida que se va animando también, ¿no? Tiene que ver también con un poco de animarse a ese cambio. Porque por ahí, de la otra manera de trabajo, uno sabe que no se llegan a los objetivos, pero está tranquilo. Nadie te molesta. Entonces, bueno, sigamos así, si total acá no pasa nada. Pero nunca logramos nada tampoco. Entonces me parece que se trata un poco de ese salto al vacío, ¿no? Como digo a veces, que es internarse en esto. Me costó el cambio de chip, ese cambio de mentalidad. Por ahí, por esas razones que te digo, ¿no? Acostumbramiento, formas del trabajo, es decir. Pero se fue dando y fui viendo que realmente agregábamos valor a lo que hacíamos, ¿no? Lográbamos completar las cosas.
Excelente lo que mencionas. Qué excelente lo que mencionas, Ramiro. ¿Y usaron algún framework, algo? Por ejemplo, esta compañía que mencionas al inicio, o en estas en las que estás actualmente, ¿hay algún marco que se repita, alguna forma de trabajar en esta nueva manera?
Comenzamos ahí a implementar una especie de Scrum medio a los ponchazos, como decimos acá en Argentina, ¿no? A los golpes, a los palazos, y aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Había una persona, me acuerdo, en esa compañía que se encargaba de investigar todo el tema, qué cosas había afuera, empezar a involucrarse en esos espacios que no había tantos en ese momento de compartir experiencias. Había mucho afuera, pero acá en Argentina no había tantos. Y esta persona era la que se encargaba de conseguir información, de experimentar. Y el equipo en el que yo estaba trabajando en ese momento se prestaba mucho para la experimentación, ¿no? Chicos muy jóvenes, más jóvenes que yo, soy un viejazo, pero se animaban a realizar esas experimentaciones. Es más, pobre el flaco este venía con cosas nuevas y nosotros decimos, no, basta, no queremos saber nada. Pero era bueno tener esa posibilidad, ¿no? de experimentar cosas nuevas, experiencias, prácticas, algunas dinámicas. De eso salían muchísimos errores, pero también muchísimos aprendizajes, ¿no? Que eso me parece que es lo más valioso. Uno, desde chico, cuando aprende a caminar, se pega un par de porrazos, pero después va viendo y se va levantando y va aprendiendo la manera de caminar. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Al principio por ahí algunos golpes se va a pegar. Por eso estos espacios donde uno cuenta alguna experiencia también ayuda a evitar esos golpes que uno se puede dar al principio, ¿no?
Totalmente. Esto es bastante empírico, ¿no? Y hablamos incluso de empirismo como un fundamento de agilidad, Rama. Qué excelente. Mencionaste Scrum, Ramiro. ¿Qué es Scrum? Así es. ¿Qué es para Ramiro Smith este framework?
Romero Smith, que alguna vez jugó al rugby, que será el scrum.
¿En serio? Sí. Además de una formación muy conocida en el rugby, Ramiro.
Exactamente. Sí. En realidad es scrum? En el rugby permite el reseteo del juego, ¿no? Se frena el juego y ahí es donde se alinean todos y se ponen a empujar, ¿no? Empujar en pos de un objetivo. No es empujar al otro equipo, sino es uno tiene que lograr un objetivo. Y acá también se trata un poco de lo mismo, ¿no? Estar todos desde su lugar, ¿no? Porque dentro de lo que es la formación de Scrum en Rugby, cada uno tiene su posición. Y si falta alguno, no sale bien esa forma de empujar, ¿no? al otro equipo para obtener la pelota. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Se trata de aprender todo el tiempo. Ese reseteo que hace cada cierto periodo de tiempo donde uno se alinea con el equipo, ¿no? Va formando equipo y va también tratando de mejorar la forma de trabajar, ¿no? Creo que tiene que ver mucho también con escuchar a los otros. Por ahí, si uno viene trabajando hace mucho en algunas compañías muy tradicionales, bajan las tareas y uno no sabe el porqué de esas cosas que tienen que hacer. Trabajando dentro del marco de Scrum nos permite escucharnos a todos, ¿no? Y cada uno tiene un aporte para dar. Si uno conoce el objetivo y el por qué está haciendo las cosas, entonces también va a poner su granito de arena, ¿no? Hay una historia, nunca sé si es real o no, que habla de cuando estaban en la Guerra Fría y existía la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por poner al hombre en la luna. Kennedy fue a visitar la base de Cabo Cañaveral y se empezó a reunir con la gente y le preguntó a una persona que estaba en la puerta, que atendía a la gente que ingresaba, y dice, ¿qué haces acá vos? Y él le dijo, estoy ayudando a poner al hombre en la luna. O sea, él desde su lugar ayudaba también a un objetivo mayor, ¿no? Y si esa persona no estaba por ahí, no se ponía el hombre en la luna. Uno dice, no, qué pavada. Puede ser, porque por ahí dejaba entrar a alguien, anda a saber lo que sucedía. Bueno, cada uno desde su lugar, conociendo el objetivo, puede hacer su aporte. Eso es lo importante, escuchar a los demás, ¿no? Poder hacer el aporte desde el lugar de uno, ¿no? Desde las posibilidades de uno. Y también creo que eso genera, además de una empatía con todo el equipo, y también genera ese impulso que hace que nos sintamos motivados para realizar esa tarea, ¿no? En pos de ese objetivo. El tema es conocer el objetivo, ¿no? Y poder hacer nuestro aporte.
Espectacular, Ramiro. Es más o menos entonces un framework en donde con transparencia, conociendo desde nuestro lugar, tanto como personas, pero también como equipo, persiguiendo un objetivo, seguimos creciendo constantemente, ¿no? Y viene a ser entonces un set, ¿no? De prácticas, Ramiro, que nos van a ayudar a colaborar, a alcanzar objetivos en entornos complejos, de repente en entornos inciertos también. ¿Tiene algunos elementos esenciales, Ramiro, esto de Scrum? Por ejemplo, valores, hay algunos roles, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Dentro de lo que es Scrum hay algunas, no me gusta llamarlo reglas, sino instrucciones, llamémoslo. Bueno, dentro de este marco manejate con estos tips, ¿no? Estas reglas. Es decir, bueno, existen algunos roles, existen algunos eventos, y también tenés algunos artefactos. Bueno, es un marco bastante simple. Es como, digo siempre, como jugar al ajedrez. Las instrucciones del ajedrez son facilísimas. El caballo corre así, la reina puede hacer todo esto. Uy, qué fácil esto, en una hoja me entra todo, perfecto. Bueno, vamos a jugar. Y ahí es donde se desmadra todo un poco. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo en la medida que lo va haciendo, ¿no? Bueno, Scrum es lo mismo. Uno puede venir, te da una super charla, te explica rápidamente en qué consiste, y ves, esto es una pavada, mañana ya hacemos Scrum. Y no, es un aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que internalizar esos eventos, ¿no? Cada uno tiene que sentir esos roles. Puede ser que te diga, bueno, hagamos una daily, que es uno de los eventos que se hacen diariamente. Y si uno no entiende el sentido de eso, puede empezar a pensar que ese evento no sirve para nada. Dice, me estoy exponiendo ante el resto. No, porque estás dentro de un marco de confianza. Entonces, lo único que hacemos en ese evento es setear las expectativas de todos, ¿no? O sea, llegar a acuerdos. Siempre es la idea es llegar a acuerdos para poder llegar al objetivo, ¿no? Cada uno de esos eventos tiene un significado. Uno los puede explicar muy bien, pero los tiene que internalizar, los tiene que trabajar y los tiene que experimentar. Y a partir de ahí se genera ese crecimiento, ¿no? Van a ver que los que puedan realizar un curso, una certificación o lo que sea de Scrum, van a ver que es bastante simple el marco de trabajo. No tiene demasiada parafernalia, no sé, llamémoslo. No es complicado, es bastante simple. Pero llevarlo a la práctica y trabajarlo, eso es lo que genera la complejidad. ¿Por qué? Porque se generan inconvenientes, roces, formas de trabajar que uno venía antes, cambio de mindset, un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar esas cosas. Pero el marco de trabajo no tiene gran complejidad, ¿no?
Importante lo que menciona Ramiro, el tema de las certificaciones, ¿no? Y hacia dónde apuntan. Habíamos conversado ya en algún episodio sobre esto, ¿no? Las certificaciones orientadas al conocimiento, las certificaciones orientadas a la competencia, ¿no? Y sí, estamos teniendo un boom de certificaciones en Scrum, uh-huh. Ramiro, tanto para sus roles de Scrum Master, de Product Owner, también para miembro del equipo de desarrollo, ¿no? Pero creo que hace mucho sentido, en línea con lo que mencionas, pues decir de que estas certificaciones te brindan un conocimiento genérico del marco, que no es suficiente a la hora de aplicarlo, si es que no reconoces en sí que hay un camino propio, ¿no? Para implementar el marco con estos tips, esta suerte de reglas que mencionabas, Ramiro, que están reflejadas en la guía oficial de Scrum, al contexto de tu equipo, de tu organización, incluso del negocio, ¿no? Y tendiendo la firme convicción de que en algún momento esas reglas son adaptables. Esas reglas son incluso incrementales, no están escritas en piedra, porque necesitan ser aplicadas no solamente a un equipo, sino también a un valor que es distinto siempre. Por lo tanto, si eres un Scrum Master y estás escuchando este episodio, entender de que la certificación no basta. En cualquiera de sus niveles, porque hay niveles básicos, intermedios, avanzados, incluso de las mismas certificaciones, y que más bien el rol se construye en la práctica, como nos cuenta Ramiro. Y con esto, Ramiro, que nos acabas de contar, ¿cómo podemos empezar en Scrum? ¿Cómo empezaste tú? ¿Tienes algún tip que nos puedas dar, ya sea para el rol de Scrum Master o de Product Owner o en general? Estamos aplicando este marco por primera vez. ¿Qué nos puedes contar, Ramiro, para poder empezar?
Bueno, como les venía diciendo, para hacer Scrum hay que empezar haciendo, ¿no? Pero más allá de empezar haciendo, hay que animarse. Hay que estar preparado, hay que escuchar mucho. Estar preparado en el sentido de las cosas que pueden llegar a suceder. ¿Por qué? Porque al inicio muchas veces se empieza muy motivado, pero después viene el momento de la tormenta, ¿no? Donde se empiezan a acomodar los jugadores, ¿no? Y ahí es muy importante el rol del Scrum Master, ¿no? El Scrum Master tiene que estar acompañando esos espacios, escuchando, haciendo que el equipo pueda empezar a entrar en una dinámica de trabajo que no sea interrumpido por factores externos, ¿no? Ahí tiene que estar el Scrum Master, es como el que va velando por esa seguridad del equipo. Y también tiene que trabajar mucho con el Product Owner, ¿no? Más allá de que todos tienen que trabajar juntos, ¿no? Lo ideal, a veces se puede, a veces no, es que todos trabajen juntos y que todos acompañen desde el inicio de ese requerimiento, cuando entra ese pedido, cuando entra esa solicitud, y la acompañen hasta el final, ¿no? Hasta la entrega de valor, hasta ese incremento que se tiene que hacer al final. No trabajar en silos, donde cada uno, hice mi parte, acá yo ya no tengo. No, está bien, hiciste tu parte, ahora acompaña a que el equipo logre el objetivo. Me parece que un poco eso tiene que ver, ¿no? Dejar de trabajar en silos, pensar cada uno en sí mismo, empezar a trabajar un poco más en equipo, ¿no? Y esa evolución también va a permitir que el equipo, más allá de trabajar, digamos, todos juntos, también empiecen a trabajar en pos de algo superior, ¿no? No solamente el objetivo que tiene ese equipo, sino el objetivo por ahí que tiene la compañía, la organización, La compañía puede ser una compañía comercial, puede ser una ONG, puede ser cualquier tipo de proyecto que esté dentro de un mundo cambiante, ¿no? Si nosotros sabemos cómo va a ser la película, por ahí no nos conviene utilizar este tipo de forma de trabajo. Pero como todo cambia todo el tiempo, Este marco de trabajo nos permite adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa evolución, el equipo al inicio, muchas veces lo que pasa, empieza a pensar en sí mismo, ¿no? Primero empiezan a pensar como personas, como los escuchamos y todos medio separados. Después empezamos a pensar como un conjunto y a generar esa sinergia, ¿no? Y en etapas superiores ya esos equipos empiezan a trasvasar lo que es esas fronteras que forman ellos y se empiezan a desperdigarse, ¿no? A transmitir, como dice un amigo, a polinizar, ¿sí?, esa forma de trabajo dentro de la organización. Un poco eso son los algunas de las etapas que he visto, ¿no? Puede haber otras. Yo las que conozco o que he experimentado son estas. Pero sí, siempre hay momentos de tormenta que hay que saber pasarlo, ¿no? Hay que estar preparado para ese tipo de momentos que en general sí surgen.
Excelente, Ramiro. Y en línea con lo que mencionas de la tormenta, es importante también reconocer que el equipo va a trabajar, sí, en este marco, ayudándose a estos tips, ¿no?, que mencionaste, pero entendiendo de que pues todo se trata de transparencia, inspección y adaptación, ¿no? Uh-huh. Transparencia como un valor en el cual todos sabemos todo lo que está ocurriendo en torno a la entrega continua de valor. Todos inspeccionamos basándonos en esa transparencia para finalmente adaptar, es decir, tomar decisiones sobre la marcha que nos permitan este incremento continuo y además iterativo de valor, ¿no? Y creo yo, adicionando un poquito, Rama, a lo que mencionas, esto es fundamental si van a empezar a trabajar en un marco como este. Es decir, fomentar la transparencia y que ocurra en todos los niveles, no solamente organizacionales, sino también empezar con el equipo para que esta transparencia pueda luego polinizarse y entender de que esta es la manera más interesante en Agile de poder reflexionar. Porque juntos, como una unidad, vamos a tomar decisiones adaptativas, es decir, vamos a adaptarnos para lograr este valor. Increíble, Ramiro. Mencionaste un rol, el del Scrum Master.
Scrum Master.
Este rol, ¿no?, que últimamente está siendo tan pedido por las organizaciones, por las empresas, ¿no?, incluso por las startups. Hace algunas semanas pude ver en algunas ofertas laborales en LinkedIn fuera de la TAM, ¿no?, que muchas startups están apostando por maneras ágiles de trabajar. Pero, ¿será un rol bien entendido, Ramiro? ¿Será una responsabilidad bien entendida? Y en línea a eso te quiero preguntar, ¿quién es y qué hace un Scrum Master?
Según lo que dice el marco, es el que vela por llevar la metodología adelante dentro del equipo, la forma de trabajo. Para mí, que es un Scrum Master, es esa persona que tiene que velar por las necesidades que tiene el equipo, ¿no? Buscar, no sé si solucionar los problemas, porque no los soluciona, pero tiene que empujar a que se solucionen, encontrar las personas que pueden ayudar a solucionar cualquier inconveniente que pueda surgir. Evitar que el equipo tenga distracciones. Hay distracciones que están dentro hagamos unas terawars, hagamos a divertirnos, tomemos una... Esa sí es parte de... Pero también tiene que estar ahí el Scrum Master, viendo cuáles son las necesidades del equipo, porque por ahí el equipo está cansado, viene trabajando hace mucho, y está bueno hacer esos cortes. En eso tiene que estar atento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que lograr que ese equipo esté motivado, que esté bien. Escucharlos, fundamental escucharlos. Y después tiene que hacer un camino de tal manera que al inicio sea muy fuerte su trabajo. Y si después logra que ese equipo crezca, La imagen del Scrum Master por ahí se va no disolviendo, pero sí cada uno de los integrantes del equipo pueden adoptar ese rol, ¿no? Se dice que cuando un equipo está maduro, ya ese rol lo puede adoptar cualquiera de los integrantes del equipo, ¿no? Pero bueno, tiene que llegar a un grado de madurez que todos ya estén... no digo polinizados, pero sí, agilizados tampoco me gusta. Que entiendan la metodología y que la hayan adoptado, ¿no? Pasar de ser esos detractores, como yo lo fui, lo reconozco, a transformarse en esos adalides, personas que llevan adelante también esta forma de trabajo. Pero para eso tienen que estar convencidos, ¿no? Si no, no vale la pena. Uno puede decir, estoy convencido, pero después no creo lo que hago. Me parece que en la medida que uno vaya viendo los resultados que va dando esta forma de trabajo, creo que la van a ir adoptando. Y el Scrum Master es fundamental en ese camino, ¿no? también el PO, también los otros roles que puede haber dentro del equipo, un TL, un desarrollador, un tester, todos son importantes. ¿Por qué? Porque también lo que se trata de hacer es que esta forma de trabajo sea horizontal, ¿no? Que no haya jefes, que nadie decida, bueno, vos haces esto, vos dejás de hacer esto, sino que el mismo equipo sea el que vaya definiendo esa forma de trabajar, cuáles son los periodos de trabajo que tienen, qué duración tiene cada uno de los sprints, todo eso lo define el equipo. El equipo es, otra de las cosas muy lindas que tiene Scrum es que el equipo es autoorganizado, el mismo equipo se organiza, no viene alguien de afuera y dice, bueno, ahora hagan esto. Más allá de que después en la realidad es bastante difícil lograr esa autoorganización, ¿no? Pero es parte del crecimiento del equipo. Al principio es una agrupación de personas. Tienen que lograr ser un equipo, ¿no? Y cuando logran esa autoorganización es fenomenal, es increíble, es muy divertido. La verdad que motiva mucho que ser escuchado y poder opinar y ser parte de las decisiones que se toman, ¿no? Eso es, me parece que una de las cosas más ricas que tiene este marco de trabajo.
Espectacular, Ramiro. Mencionaste algo súper importante, ¿no? Que todos los roles suman para que esta entrega de valor ocurra. Y dos, de que pues exista responsabilidad compartida, ¿no? De que se autoorganicen, de que entiendan que nuestra principal meta es autoorganizarnos para poder incrementar valor. Lo que ocurre en el medio, incluso el way of working, la forma de trabajar, el scrum que estemos haciendo, puede ser mejorable en el tiempo. Pero esa entrega de valor tiene que ocurrir desde el sprint número 1, Ramiro. Potente lo que mencionas. Y también súper alineado al concepto de pues, transparencia, inspección y adaptación que vimos en la pregunta anterior. Creo que solamente vamos a lograr responsabilidad compartida, autoorganización en un entorno así. Transparente en donde inspeccionamos y finalmente adaptamos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho responsables todos como equipo de que este valor ocurra. Ramiro, qué gran conversación, ¿eh? Tengo otra pregunta. ¿Por qué Scrum puede ayudar a las transformaciones ágiles? ¿Crees que está ayudando ya?
Se cortó. No, mentira.
pregunta difícil, ¿eh? Difícil.
A ver, se escucha tú.
¿Aló, Ramiro?
Hola, sí, ¿estás ahí? ¿Por qué Scrum puede ayudar a las organizaciones? A ver... El tiene que ver también con la transformación del mundo, ¿no? Por ahí el mundo antes era, no sé, puede ser que, o era la creencia, ¿no? De que era más previsible. Pero no, nunca fue previsible. Pero ahora como que se han acelerado, ¿no? Los cambios. Sin ir más lejos, bueno, ahora estamos viviendo una pandemia, ¿no? Es algo inesperado, un cambio terrible. ¿Y de qué manera podemos adaptar una organización si no podemos ir cambiando sobre la marcha, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido una planificación a largo plazo y de repente nos toca lo que nos tocó, no tendríamos la posibilidad de cambiar, ¿no? Me parece que ahora es un momento por ahí, no sé si ideal, pero un momento como para empezar a pensar otras formas de trabajar, ¿no? Y dentro de ese trabajo también otras formas de relacionarnos, ¿no? Más horizontales. Digamos, lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Escucharnos un poco más. Y si nosotros tenemos una forma de trabajo rígida y el mundo es maleable, va a chocar, y lo rígido se quiebra. Entonces lo que tenemos que lograr es una adaptación, ¿no? Seguir esos cambios, acompañarlos. Y me parece que esta forma de trabajo nos permite eso, ¿no? Dentro de periodos cortos, nosotros poder recalcular. El famoso GPS, que muchos lo habrán escuchado por ahí, esto es como el GPS, donde dice recalculando, ¿por qué? Porque cambió la ruta o porque hay un embotellamiento. Bueno, acá es algo similar, ¿no? Esto nos permite recalcular todo el tiempo ese objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el negocio cambia, las características del ambiente donde nos movemos también van cambiando, las personas cambian, entonces tenemos que lograr poder adaptarnos a todos esos cambios, ¿no? Ser maleables, ser como el agua, decía
Bruce Lee.
Be like water, decía el amigo Bruce. Y por ahí trayendo algo medio descolgado que estaba pensando cuando vos me... Cuando estabas conversando, de todos estos eventos que tiene Scrum, esta sería una pregunta. ¿Cuál es el que más te gusta? A mí, el que más me gusta, dentro de todos los eventos, ¿no? Tenemos la daily, la plan, son todos importantísimos, ¿no? El que más me gusta es la retrospectiva. Claro. Me encanta ese momento, ¿no? Es un momento donde nos escuchamos todos, opinamos. A veces hay retrospectivas que se ponen ásperas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay problemas en el equipo, pero es un ambiente seguro donde uno tiene la oportunidad de tratar de mejorar la forma en la que venimos trabajando. Muchas veces he ido a algunas organizaciones a solamente hacer una retrospectiva. ¿Por qué? Porque por ahí decís, che, venimos trabajando de alguna manera. Trayendo a colación eso, ahora me estoy disgregando yo, me estoy diciendo a otros lugares, pero ¿de qué manera implementar Scrum? ¿No? Hay muchísimas maneras de implementarlo. Baja el CEO desde el cielo y dice, bueno, ahora empezamos a trabajar con Scrum. O, como nos pasó a nosotros, un equipo dice, bueno, adoptemos esta forma de trabajo. Pero una forma que es muy linda es hacer una retrospectiva. Empezar a pensar de qué forma estamos trabajando. Y decir, che, ¿no será hora de probar de otra manera? Entonces esa retrospectiva hace que el equipo se suelte. Es increíble como cuando uno empieza a trabajar con equipos de trabajo que ya vienen hace mucho relacionándose y trabajando de la forma tradicional, y los empieza a escuchar, las cosas que tienen que decir son buenísimas. Y vos decís, yo acá vengo con mi marquito de trabajo, te puedo opinar, pero lo que ustedes están diciendo es cómo tienen que trabajar. Es cuestión de escucharlos, ¿no? Me parece que eso es fundamental.
Excelente. Y coincido totalmente, Ramiro. Creo que una transformación aquí real es aquella que se cuestiona primero qué está haciendo. Y si lo que está haciendo puede mejorar. Pero desde el lado genuino de aceptar esa mejora continua y esa mejora posiblemente inicial como un agente transformador, ¿no? La transformación empieza con el cuestionamiento. Y creo que Scrum, como menciona Ramiro, puede ayudar a las transformaciones ágiles desde un evento tan importante como una retrospectiva. Y creo que podemos adoptar y adaptar esta práctica, este evento, a cualquier transformación. Es muy potente cuestionarnos qué estamos haciendo bien, qué puede mejorar, y entender que de estas preguntas tiene que salir sí o sí un plan de acción, un accionable. Porque la mejora continua solo ocurre cuando nos hacemos responsables de lo que se viene después, ¿no? Y también dándole una cadencia de seguimiento, por ejemplo, a que esta mejora vaya ocurriendo. La transformación inicia con el cuestionamiento, pero también, Ramiro, con el genuino interés de la mejora continua. Y qué hermoso momento de que estas dos cosas ocurran que en una retrospectiva. Potente. Sí, de hecho, es mi favorita también, Ramiro. Disfruto mucho facilitar retrospectivas. Y las disfruto porque creo que es también lo que un Scrum Master, y de hecho debe sí o sí hacer, el tema de la facilitación, ¿no? Había muchas preguntas que nos lanzaban algunos oyentes, ¿no? Como es lo mismo, Jaime, ser un Scrum Master, hacer un facilitador, ¿no? Y creo que es un buen momento de responderla, ¿no? Un Scrum Master necesita habilidades de facilitación, necesita colaborar a identificar un objetivo, pero también a que el equipo en su conjunto pueda lograrlo. Y la facilitación ayuda al manejo y al acompañamiento de la divergencia y la convergencia, ¿no? Y en Scrum va a ocurrir. Ramiro nos mencionaba que había una tormenta, ¿no? Por la misma transparencia que puede ocurrir. Entonces, si no facilitas esta divergencia, que además ocurre en un momento en el cual estamos incrementando valor continuamente, de forma iterativa, creo que el equipo puede empezar a dudar de la manera de trabajar o incluso a cuestionarse si esto les está aportando valor, ¿no? Entonces, un Scrum Master tiene que sí o sí tener habilidades, competencias de facilitación. Y esta facilitación tiene que ser inclusiva. La divergencia solamente va a llevar a una convergencia cuando todas las opiniones han sido escuchadas. Por eso, y Ramiro, añadiendo un poquito a lo que mencionas, la neutralidad creo que es lo más difícil de conseguir siendo facilitadores. Pero esta neutralidad va a ocurrir si permitimos eventos como estos, como una retrospectiva, independientemente si estás usando Scrum o no, un punto de chequeo para que esa mejora continua ocurra. Así que potente. Yo creo que está ayudando ya a transformaciones, incluso con un evento tan, tan pequeño, ¿no? Y Ramiro, excelente respuesta. Ramiro, dos preguntas finales, que dale. Ya se nos acaba.
Una cosita tiempo. Que te agrego.
Cuéntame. Disculpa. Dale, Ramiro.
Eso que decías. A veces cuando acompaño así a algún Scrum Master, a alguna facilitación, siempre lo que le pido es no personalices. O sea, no dentro, porque pueden salir un montón de cosas ásperas, ¿no? Dentro de una retrospectiva. Entonces, evitemos la personalización, porque lo que estamos tratando de hacer es trabajar de otra manera, mejorar la forma en la que trabajamos. Lo que estamos abordando son problemas de trabajo, no problemas personales. Y a veces uno se lo toma como algo personal, ¿no? No personalizar, ¿no? Porque muchas veces salen dentro de esas retrospectivas problemas personales, ¿no? Evitar eso, ¿no? Sino pensar en cómo mejorar la forma de trabajo.
Correcto, ¿no? Y se puede convertir, Ramiro, en espacios de catarsis. No sé si te ha pasado.
Exactamente, se ve, totalmente. Totalmente. Sí. A veces se tienen que dar esos espacios y esos pequeños momentos porque hay algo subyacente que hay que escuchar, ¿no? Entonces esa catarsis muchas veces es importante. Pero tampoco hay que dejar alargarla, ¿no? Demasiado, ¿no? Sino tratar de buscar el porqué de esa catarsis. Y ahí se llega al problema, ¿no?
Excelente. Y ahí nace también esta diferencia, ¿no? Entre neutralidad e imparcialidad, ¿no? La neutralidad como el interés genuino, ¿no? De aceptar cualquier tipo de opinión, ¿no? Ejerciendo una escucha activa constante. Y la imparcialidad es, conociendo todo, uno toma la decisión de ser imparcial, ¿no? Uno es el desconocimiento genuino y la otra es una decisión. Entonces, tratemos siempre de crear espacios neutrales, ¿no? Atendiendo a que hay objetivos superiores a estos espacios, por ejemplo, de catarsis, ¿no? Que pueden ocurrir, pero que tienen que ser facilitados de forma prudente y correcta para que no pierdan de vista nunca estos miembros del equipo que hay un objetivo detrás. Que cambiar la manera de trabajar va a traer siempre aspereza, pero conseguir el objetivo, ¿no? Que es la entrega continua de valor y, como menciona Ramiro, no personalizar esto, no tomárselo personal. Y es difícil, Ramiro, ¿eh? Me ha pasado hace algunos años, ¿no? Estar facilitando algún espacio y de pronto sentir que esto era algo personal, ¿no? Entonces ahí entra mucho la inteligencia emocional de la Agile Coach, del Scrum Master, ¿no? Para entender en qué momento está y que todos estamos empujando que el valor ocurra.
Y la habilidad del facilitador, ¿no?
Claro.
Obviamente, también de qué manera maneja esas cosas, porque claro que surgen siempre, todo el tiempo pueden surgir problemas personales, ¿no?
Y por eso creo, Ramiro, que estas certificaciones en Scrum o estas certificadoras, ¿no? Necesitan añadir módulos de competencia de facilitación. Porque estamos sacando Scrum Master, sí, muy, muy capaces en el framework, pero de repente no tan entendidos en lo que es, por ejemplo, el manejo de la divergencia, ¿no? O el acompañar la identificación de un objetivo, que es fundamental. Ramiro, dos preguntas antes de cerrar el espacio. La primera, ¿qué consejo tienes para las personas, okay, que te están escuchando, que buscan seguir el camino de la Agile Coach? Es decir, están empezando tal vez como Scrum Master, quieren entender qué hace un Agile Coach, ¿no? O tal vez no saben nada de agilidad, pero le están apuntando, por ejemplo, a ser un Agile Coach en algún momento. ¿Qué consejo tienes para estas personas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, a nivel organizacional, hay muchos directores de empresas o personas que están llevando transformaciones ágiles que te están escuchando en este momento, Ramiro. ¿Qué consejo tienes para las organizaciones en este momento que están en transformaciones ágiles o empezando su transformación ágil? ¿Ok? Entonces, una orientada a las personas y otra orientada a las organizaciones.
Bueno, a ver, vamos por la primera parte. Orientada a las personas, que sigan trabajando en esto, ¿no? Que vayan practicando, que estudien, pero que no que estudien, sino que vayan buscando información, que se conecten. Hay muchos espacios donde se comparten experiencias, y eso es fundamental, ¿no? Empezar a escuchar experiencias. Tomar, muchas veces hay prácticas dinámicas que ejecutó alguno en algún equipo, y dices, che, lo voy a probar en mi equipo. Empezar a experimentar, ¿no? Y compartir, fundamental también, ¿no? Uno también, eso es parte del crecimiento, ¿no? Y parte de por ahí de ese camino hacia la Agile Coach, empezar a compartir experiencias, porque también se enriquece mucho. Uno comparte una experiencia, pero después hay otro que tuvo una experiencia similar con algunas diferencias, y eso hace al crecimiento, ¿no? Un poco al crecimiento de uno como persona y también como coach. ¿Qué otra cosa más? También las certificaciones ayudan en el sentido de que en la medida que uno va avanzando en las distintas certificaciones y acompañándolo con experiencia, con experiencia de campo, también ayudan a ese crecimiento y también ayudan a esa conexión, a esas relaciones entre personas que tienen el mismo objetivo, ¿no? Por ahí, qué sé yo, llegar a Jacobs, ser un excelente Scrum Master, un super PO o lo que sea, se van conectando también, ¿no? Y generalmente tienen la misma experiencia de acuerdo a la certificación que van tomando, ¿no? Porque ya tienen un camino recorrido. Y ese intercambio es fundamental, ¿no? Por eso les digo, practicar, experimentar, informarse, compartir y relacionarse, ¿no? Entre personas que estamos haciendo lo mismo. ¿Qué tiene que ver con todo eso, ¿no? Con ese compartir? Me parece que lo fundamental y hay un montón de espacios que son muy dinámicos y muy ricos y uno toma mucha información de ahí y también está bueno que empiecen a animarse, ¿no? A compartir esa información. Uno dice, no, desde mi lugar, ¿qué puedo llegar a hacer? Y no, uno nunca sabe hasta que no lo hace y se da cuenta que la verdad puede estar ayudando a otro, ¿no? en ese camino. Así que por ese lado, para las personas eso, anímense, mándense, hagan, me parece que eso es fundamental hacer. Y para las organizaciones que quieren iniciar el cambio, muchas veces algunas compañías en las que trabajé, el cambio vino de abajo, otras veces vino de arriba. De arriba, o sea, estoy hablando desde la dirección, a veces desde los equipos, a veces de direcciones que no son parte de la estructura orgánica de la compañía, sino por ahí dentro de un sector. Y ese mismo sector, en la medida que va avanzando en la transformación, va compartiendo, ¿no? Eso que decíamos antes del camino de la Agile Coach, de compartir, también. Se van y van exigiendo un poco más. Me parece que es salir del lugar donde nos dicen lo que tenemos que hacer, a nosotros de hacer nuestro aporte. Y muchas veces también proponer qué cosas hacer, o sea, animarse a proponer. Si la transformación viene desde abajo, que a veces pasa, se van a dar cuenta que en la medida que esos equipos vayan madurando, van a ir proponiendo a la organización y van haciendo que ese cambio se produzca en toda la organización. Una compañía que trabajé hace poco, empezó en un sector la transformación y de a poco se está empezando a llevar hacia otros sectores dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque los mismos equipos están exigiendo otra forma de trabajar, ¿no? Y están empezando ellos mismos a contar la historia. Che, mirá, hicimos esto, se trabaja de esta manera mucho mejor, ¿por qué no prueban ustedes? Y se va diseminando en distintos sectores de la compañía. Ahora, cuando la transformación baja desde arriba por un convencimiento, también me pasó en otra compañía, donde el CEO de esa compañía venía de otro lugar donde habían realizado una transformación y él inició la transformación hacia abajo. Y ahí sucedió algo bastante peculiar, ¿no? Yo no lo había experimentado, pero me imagino que puede llegar a ser así. Empezaron los equipos a transformarse y entonces vos tenías como un sándwich, ¿no? Donde la capa de CEO estaba convencida, los equipos estaban convencidos, pero había una capa intermedia que todavía era medio reactiva a este cambio. Pero como, digamos, desde el CEO venía esa forma de trabajar y ese convencimiento que lo había experimentado en otra compañía, de a poco se fue permeando ese. Y fueron adoptándolo todos, ¿no? Y ya está en camino una transformación impresionante de una compañía bastante importante de acá de Argentina, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Muchas veces hay que tener esa lucha, ¿no? Siempre la está contra la capa de CEO y no siempre contra las personas que están en los equipos, ¿no? Sino que se va dando de distintas maneras. Esa fue peculiar, ¿no? Pero interesante. Igual son todas experiencias para compartir. Cada compañía tiene sus características. Por ahí, alguna forma de transformar puede ser empezar con pequeños equipos e ir probando para los directivos que no se animan a transformar toda la compañía. Entonces, toma un sector, empieza a transformarlo y fíjate cómo funciona. Y a partir de ahí, puedes llevar ese experimento a toda la compañía. Hay otros que son más osados, que ya estuvieron trabajando en esto y dicen, no, bueno, vamos a transformar todo de golpe. Lo que sí van a tener, momentos de transición, donde van a surgir esas esos problemas, ¿no? Esas discusiones o puede, esas tormentas. Pero bueno, hay que estar preparado para capear esos temporales, ¿no? Me parece que es parte también de las relaciones humanas, ¿no?
Excelente, Ramiro. Parte también de la transformación, ¿no? Recuerdo hace algunos años, cuando trabajaba como IR coach para una compañía americana, tuve un CEO que dentro de la charla, ¿no? De inicio de transformación, dijo, esto tiene que doler de una u otra forma o removernos algo a todos desde el interior, tanto a nivel personal como también a nivel profesional. Y si ese dolor o ese remover existe, es que estamos empezando este camino. Así que hagámoslo de forma consciente. Y algo que me llevé de esa charla que me marcó mucho es también hagámoslo de forma ética. ¿Y qué es la ética en la transformación? Es reconocer genuinamente de que esto se está dando en un ambiente experimental, pero con todas las ganas y con todo este ímpetu de buscar una mejora, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y entendiendo de que no hay una manera única de transformarnos, que existe la manera en la cual esta compañía va a transformarse a su ritmo o a su espacio. Eso me marcó mucho. Y de hecho, ahora que miro para atrás y comparo un poco los momentos de esta compañía en el hoy, al anterior, creo que esa charla motivó a que pues ahora estén donde estén. Una compañía muy grande en Estados Unidos, una compañía que ha trabajado muchas veces en allá él cuestionándoselo todo, con múltiples consultoras, y que pues se han beneficiado ahora en pandemia de pensar adaptativamente. Entonces, para mí, son un ejemplo de que la transformación genuina es el camino, Ramiro. Seguramente ya conversaremos de eso en otro episodio, Ramiro. Qué gusto conversar contigo, de verdad, hoy.
No, el gusto mío. Excelente. Una cosita más ahí para agregar, con lo que decías, me parece que también aceptar la diversidad, ¿no? De personalidades y de formas, ¿no? De que somos todos distintos, y eso me parece que es lo rico, ¿no? La mezcla. Entonces, bueno, aceptar eso y potenciarlo, ¿no?
Excelente. Y eso que mencionas, Ramiro, es el famoso group factor, ¿no? El G factor, en que si sumamos todos, somos más que nuestra suma. Porque aceptando esa diferencia y sobre todo aceptando nuestra divergencia y convergencia, algo sale de esa riqueza, que puede ser cultural, de opinión, que puede ser de expertise. Es muy potente. Y eso hace la facilitación, Ramiro. Nosotros facilitamos espacios neutrales aceptando esa diversidad. Por eso es fundamental que en tu camino en el IA del coach, si nos estás escuchando, estás caminando, seguramente este viaje, este camino del Agile Coaching, pues entiendas que la facilitación es un eje fundamental para que podamos colaborar con las transformaciones. Y es algo que no podemos desatender. No podríamos concebir un mundo en el cual, ágiles o no, acompañemos divergencia o convergencia. No existe. Porque incluso nos pasa en el día a día, Ramiro. Estamos en un viaje que de repente con la esposa, con los hijos, hasta con las mascotas, ¿no? Estamos intentando llegar a algo respetando a nuestras diferencias. Exacto. Oye, Ramiro, qué gran conversación. Disfruté mucho este episodio. Además, feliz de volver a grabar para ustedes, agilistas. Así que nada, ha sido un placer, Ramiro. Les agradezco, además, por escucharnos. Y nos vemos en otro episodio, agilistas. Chao, chao. Chao, Ramiro.
Chao, gracias por el espacio.
Café con Lean.